Fórmula presenta.
Ya es el momento.
Dar la cara, enfrentar.
Bueno.
Desastroso, más grande.
Las patitas en la calle.
¿Cómo irían a rascarle, hijos de
Dios? Responsable fue él hizo. Porque no sabe producir.
La radio de la República. Con Chumel Torres.
Señora bonita, amigo amo de casa, ¿qué tal está pintando el año? Bendito sea el Señor, Dios mediante y todo bien. Nosotros también, gracias por preguntar. Y cómo recordar, es volver a vivir. Súbale a su radito receptor que este ya llegó. Ya está aquí Chumel Torres y sus cabañuelos para traerle el recalentado
de la República.
El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio.
Bienvenido a la mejor, peor, media hora de la radio. A nombre de José Manuel Torres Morales, alias Chubby Bebe, le doy la más cordial bienvenida a este su programa, la Radio de la República. Y hoy va a estar muy bueno, va a estar muy sabroso, señora. No se vaya, pero antes de empezar, déjenme presentarlos, como siempre, mi equipo que está con nosotros. Acá tenemos a Kaiser.
Señores.
Osvaldo Casares.
¿Cómo estamos?
Héctor Márquez, mejor conocido como el Giotts.
Pues no como el equipo de siempre, pero sí el relevo, siempre. El aplaudidor de la izquierda.
El de,
o sea, de la izquierda de ti, pero.
El de siempre. Pero bueno, mire, señora bonita, vamos a empezar. Y es que, híjole, no podemos empezar con otra noticia que no sea la tragedia que sucedió en el norte. Justo platicaba con Osvaldo que...
Vamos a tener que especificar, porque traje en el norte puede ser muchas cosas.
Traje en el norte puede ser muchas cosas. Pues
diario hay un...
Que te cachen con tu prima, ¿eh? Puede ser cualquier cosa. Sí. Esas,
¿no? Puede ser eso.
Que se acabe el chicharrón
puede
de
ser
la Ramos,
un,
o cualquier cosa.
Un estado fallido, digo, un estado fallido, no, un este...
Un operativo.
Un operativo fallido. O en este caso, la tragedia de la que seguramente usted ya sabe, pero vamos a repasar, porque, agárrese señora, mire, 3 mujeres y 6 niños murieron asesinados este lunes en un ataque de un grupo armado en una carretera entre los estados de Chihuahua y Sonora. Son de estas cosas que le decía Osvaldo que, ay, cuando eres de Chihuahua, de Sonora, sientes más gacho. Digo, no digo que ustedes no sientan, pero cuando eres
no,
de Sonora.
No, yo
allá,
no siento.
Híjole, güey.
Pues porque eres del sur.
Soy un robot.
Pero mire, entre los niños, entre los asesinados hay un niño de 11 años, una de 8 y 2 gemelas de 1 año. Así lo informó en la tarde de lunes un familiar de los asesinados, el señor Julián Levarón, conocido activista de la zona. Al menos una prima de él y 4 de sus hijos están entre los asesinados.
Pues una muy fuerte noticia, digo, esto a pesar de que mucha gente empezó a decir de que, ah, pero ¿por qué se hablan de eso y no hablan de cuando se mueren mucha gente? O sea, pues, ¿cómo decirlo? Esto se dio más fuerte porque sale un video del mismo Levarón.
Abuelo. Sí, el abuelo.
El abuelo niños. Grabando donde aparece un auto como calcinado.
Es
una
voz, se escucha que se le corta la voz. Es
diciendo, en esto mataron a mis nietos.
Pero no importa, yo creo que de dónde seas.
No, dijo mataron. Quemaron.
Quemaron.
No, pues no ayuda bastante. Sí, eso,
bueno, todas las víctimas de una familia mormona tienen la nacionalidad mexicana y estadounidense, y ahorita quiero comentar que sucedió en redes sociales acerca de eso. Al principio se informó que 6 menores resultaron heridos y otra menor estaría desaparecida, aunque Levarón ha dicho que ya declaró que han encontrado a todos, solo que uno de los heridos está grave, con un disparo en la espalda, aunque ya está fuera de peligro. 5 de los heridos fueron trasladados a Arizona.
Cuando hace como media hora estaba platicando con Ricky, Ricky me decía... Bueno, lo que pasó es de que al parecer los confundieron.
Sí, vamos a retomar ese punto, pero vamos a adelantar un poquito. Al parecer todo esto fue una confusión. O sea, vamos a platicar. Pero aquí el tema es un poquito lo que pasó en redes sociales, que estallaron las redes sociales. Luego empezaron a buscar culpables. Empezamos a apuntar puntualmente al presidente Andrés Manuel, en friega, al secretario de Seguridad Pública. Después empezaron a preguntar, oigan, ¿por qué no atacamos al
gobernador,
a Corral, y empezamos así a ver, ¿no? Pero bueno, todo esto pasó, y mira, ahorita Osvaldo no va a ver que llegó hasta Trump.
Sí.
Justo con esta parte de la doble nacionalidad, bueno, es que hay comentarios desafortunados de muchas personas y creo que lo que no se debe hacer es como justo chistes de la tragedia o comentarios que no vengan al caso, como, ah, no, es que eso lo hicieron Estados Unidos porque es los imperialistas yanquis queriendo apoderarse del país, de que por algo tiene la doble nacionalidad. Y es de que
había un idiota de Morena que estaba diciendo que este señor Levarón, que tiene un antecedente
estaba político lucrando
y que es un gran activista de la zona, que estaba lucrando con esto. O sea, de verdad que empezaron a hacer
muchas cosas. Y no sé cómo una persona sí tiene un espacio en
esos foros de debate, sale en el programa de la noche, Punto y Contrapunto. Lamentable esos comentarios.
Lamentable.
Bueno, ¿quieres que sigamos antes que avancemos? Bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, publicó dos tweets en los que exige contundencia al gobierno mexicano en la lucha contra el crimen organizado. Cito, los cárteles se han hecho tan grandes y poderosos que a veces necesitas un ejército para derrotar a otro ejército. Es momento de que México, con la ayuda de Estados Unidos, libre una guerra contra los cárteles de la droga y los borre de la faz de la tierra. Esas fue palabras de Donald Trump. Y en este punto, yo ya no sé qué creer, Ricky. Yo no sé si creer si ya no están mal. No sé.
Sí, o sea, a ver. Vimos ese tweet y de repente dices, pues a lo mejor no es tan mala idea.
O sea, no quiero una guerra, no quiero, o sea, ¿sabes? No queremos llegar a eso. Y ayer, estaba un señor diciéndonos, oye, ¿qué pasa si llega una guerra? O sea, para que el México, ¿sabes? Ayer un señor en Guadalajara nos preguntó eso en la radio y todos dijimos, no, espérate, no. Pero luego pasan estas cosas. Y digo, neta, no quiero.
Pero de alguna forma tienes que buscar la justicia, ¿no? Y creo que con gente que no razona, no lo puedes tener un ejército de abrazos.
Y vamos a ir más adelante vamos a hablar sobre esta idea de AMLO de la venganza y de agarrarlos. Y cuando hablamos luego de justicia.
Es que tenemos muy mal el concepto de justicia y venganza. A veces creemos que es lo mismo cuando, a veces el concepto que realmente lo que queremos es que exista justicia. Es decir, por ahí encontramos un tuit que decía de Alarcón de Dibujos, que nos decía, no queremos que a los asesinos los maten, no queremos que a los secuestradores los secuestren, no queremos que a los extorsionadores los extorsionen, porque eso es lo que dice Andrés Manuel, violencia con violencia no se hace y estamos en lo correcto. Lo que queremos es justicia.
Que la justicia, 100%, claro, o sea, que además haya más gente que vea esto como ejemplo y que no lo quiera volver a, o no lo quiera hacer, o no quiera entrar dentro de estos grupos delictivos, ¿no?
Mire, un poco de detalles, fue Julián Levarón quien dio la voz de alarma el lunes, en ataque explicó, se produjo entre los municipios de Galea en Chihuahua y Bavispe, en Sonora, no muy lejos del rancho familiar. Desde el rancho vieron que la camioneta se estaba quemando, se oían disparos. Hay una guerra, no sabemos qué está pasando, explicó Julián Levarón.
Ok, Levarón ha detallado que las mujeres y los niños viajaban en tres camionetas. En la primera iba una mujer y cuatro de los niños asesinados. Otras dos mujeres iban en cada camioneta, una con siete niños y otra con uno. No está claro cómo ocurrió el ataque, pero según informan algunos medios locales, una de las camionetas sufrió una ponchadura y esperó en el camino a que llegara la otra, que volvieran al rancho. Ok, llegaron con un repuesto, al parecer fue durante la espera cuando se inició el ataque. Al volver del rancho, las demás camionetas de los criminales atacando al resto de las familias, los conductores murieron igual que dos niños y el resto huyó.
Entonces, según esto es una, era un convoy, ¿no? Eran tres camionetas. Bueno, un convoy.
Yo siento que ahí es donde se especula la
caravana.
Exacto. Si ves una caravana de camionetas, obviamente, pues
suburban, todas,
claro.
Familias que iban de un rancho a otro. Esto, aparte, también le preguntaron, vamos a llegar un poquito a la mañana, pero al parecer había habido, la zona ya está bastante caliente, había habido cerca de esa zona un encuentro entre cárteles enemigos. Y obviamente cuando vieron pues este movimiento se confundieron y al parecer esto fue lo que pasó, ¿no?
Esa zona está, bueno, es como...
es limítrofe. Es que hay, entonces, solamente es limítrofe entre los estados, es limítrofe entre los cárteles.
Exacto. Justo ves eso, y entonces están peleando esa zona, y cuando se pelean territorios, pues básicamente ves un comando de, bueno, los grupos delictivos ven un comando de tres camionetas.
No, que no es común en la zona, no es común. Ajá. Y más si son suburbanos.
Pero no justifica nada.
No justifica. No.
Es como un poco aclarar qué sucedió.
Sí, yo entiendo eso.
Se confundieron.
No, espérame. Hay gente, niños.
Sí, pero bueno, mira.
Estoy en eso, mira, me da mucho coraje. Bueno, en declaraciones ayer al diario Reforma, Levarón dijo, algunos de los niños lograron escaparse y corrieron hasta el rancho, que está como a 15 kilómetros, y avisaron de que las mujeres las habían asesinado. Este martes, en entrevista con Carmen Aristegui, LeBarón añadió que uno de los niños supervivientes es un bebé que iba solo en una de las camionetas con su madre. El bebé estuvo solo durante horas en la camioneta hasta que lo encontraron. Su madre, desafortunadamente, había fallecido.
Mire, Julián LeBarón es uno de los líderes sociales más conocidos del lado mexicano de la frontera con Estados Unidos, ya que fue hace 10 años cuando su nombre empezó a hacerse aparecer en los medios después de que un grupo de criminales asesinaron a su hermano Benjamín y al cuñado de este en su casa en Galeana, Chihuahua. Galeana y Bavispe, en Sonora, son municipios vecinos, como decíamos.
¿Tú ya conocías a esta persona?
Sí, sí, a ver, hace 10 años justamente le secuestraron a LeBarón, a su hermano y a su cuñado. Y fue cuando empezó, estamos hablando del sexenio de Calderón, ojo, de 2009 a 2019, y vuelve este tema de esa zona. Ellos cultivan nueces en la zona, que es lo de la zona, y bueno, por eso empezó. Vamos ahorita a regresar un poquito, porque estos fueron los detalles, ahorita tratamos de dar los detalles, ¿no?
Ahorita, o sea, vamos a ver qué pasó en la mañanera.
Porque obviamente,
los tweets de Trump, también la reacción de Trump ahí.
O sea, reaccionó Trump, obviamente se habló en la mañanera, obviamente, aparte, por si no fuera mala suerte, del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Oye, ahorita está compareciendo en el Senado. Uh-huh. Y no, entonces no se le juntan. O sea, estamos hablando de que en menos de 15 días hubo este problema. Obviamente, y fíjense, esto está bien muy interesante. No solamente le llegó a Trump, toda la prensa internacional, New York Times, Washington Post, todos los precios, el país de donde sacamos la información principalmente para mantenerlo más neutra.
En un momento continuamos con el recalentado de la República.
Mucha gente está opinando sobre una posible invasión, sobre lo que está pasando. No. Nadie quiere eso. La idea de Trump es ofrecer ayuda, sí, es meter a su ejército porque también le conviene, ¿sabes?
No hay de otra, mire.
Claro, o sea, ellos venden armas a los narcotraficantes, sí, también pueden.
Negocio doble. Sí, sí. Digo, no nos encanta la idea para nada. Además, es la impotencia, la molestia de sucesos así tan tristes, tan desgarradores. Digo, a pesar de que Ricky dice que lo siente más porque es del norte.
Pues creo que si conoces a esta familia, o sea, por lo menos tienes noticias, es cosa que creo que te puede llegar un poquito más.
Oye, aparte, vamos ahorita a platicar eso porque la información fue a cuentagotas. Es cierto que es muy de muy difícil acceso. Además, no solamente no hay cobertura celular. La cobertura que existía, la poca cobertura, la habían tirado hace poco entre el enfrentamiento que hubo entre los narcos. O sea, los narcos, si se van a atacar, güey, van y tiran las antenas, güey, de celular, obviamente, para que no se comuniquen. Ta, 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 ta. Entonces, como había pasado eso, pasa esto, solamente había comunicación por teléfono
celular. O sea, hay que arreglar esa zona, básicamente. Es muy, o sea, si se tiene que... Digo, no a solo esa zona.
No, mames, es que ya, ¿qué zonas?
Es que
ahorita te...
No, o sea, es que necesitamos quedar en
todos los estados.
Vamos, no puede quedar
vamos
así.
A decir la pendejadota, no puede quedar la así pendejadota esto. Que estábamos diciendo. Dices, chingue su madre que entre el gobierno. O sea, que nos ayuden. ¿A qué cartel te echas?
No.
Nope.
O sea, fíjate lo que decía. O si yo decía, ¿a qué cartel te echas, güey? O sea, al del Golfo, al del Pacífico.
No.
Yo siempre creo que la mejor solución es legalizar. Quítales el negocio.
Claro.
Quítales el negocio y que el negocio pacifique. Finalmente, lo que más afecta justo de las drogas es el trayecto que recorre las drogas, ¿no? O sea, como todo este camino como de sobornos, de prostitución, de trata.
No, pero...
Ay, espérense,
y la derrama.
Toda la violencia...
Pero hay una tolerancia por la derrama económica. Si no te mandan ayuda del centro, si no te apoyan, si el narco sí pone alumbrado y sí pavimenta, pues ¿qué haces, güey?
Oye,
¿qué haces,
güey? No, oye, espérate, porque adivinen, gente bonita que está escuchando, adivinen a quién va a culpar.
¡Claro, por supuesto!
Regresamos con el recalentado de la República.
Vamos rápidamente con la información, y esto es que... Ay, mamacita. Seguramente usted ya está enterada, señora. Ya que... ¿Qué le digo?
No, vamos a la siguiente ya.
¿Con qué cara le digo? Vamos a la siguiente. Evo Morales acepta formalmente el asilo político en México. Híjole, no sé ni por dónde empezar a atacar esta nota. Yo nomás digo...
¿Podía saberse?
No, nadie. ¿Es culpa de alguien?
No.
No, o sea, seguir vigilando. Mi onda es, ¿por qué no se va? Le dijeron así de, oiga, lo reciben ahí los amigos estos de Venezuela.
Le queda hasta más cerca.
Está más cerca. Sí. Cuba le queda más cerca.
Es que las arepas me caen mal. No, yo creo que
mejor. Es que la arepa es muy salada.
No, y sigue siendo, o sea, para mí sigue siendo una duda real. O sea, ayer le comentaba con Ricky. Pues ¿por qué? ¿Por qué no se fue a Venezuela?
Pues porque aquí está toda madre. Pues imagínate, oye, ¿a qué vas a Venezuela? Ya viene Tulum Fest. Llega el directo para el Corona Capital.
Llega el Corona.
Ahí está el Tulum, va a ser en 2 semanas. Va a estar perrón, va a estar padre.
Igual,
oye, las posadas. Yo preferiría las posadas ahí. En el nombre de Maduro. No, unas arepas y todas feas. Aquí la posadita.
No, están buenas las arepas.
Están buenas. No están buenas, pero está bien. A mí no me gusta. Pues en conferencia de prensa, el canciller Marcelo Ebrard, el Pug de la Justicia, informó.
No.
Parece un poquito un
Pug. Sí, está padre, sí.
Sí, un Pugcito.
Va a ser presidente.
No, no, que, pero es lindo.
No aguanta, no.
Próximamente
es el prepresidente. Es el prepresidente.
Pero es un Pug. El Pug es lindo. No, ok, bueno, no es el Pug. Le iba a decir Pug, pero ya.
No le digas.
Informó que recibió una llamada de Evo Morales, quien aceptó formalmente asilo político en México.
Acepto, señor.
No contestó y le dijo sí. Sí que.
Eso es lo que me ibas a decir. En este lugar. Debe decirle que. Pues del asilo, güey.
Ya dime.
Lo que tuiteaste ahorita.
Ya te quedas de nervios. Lo que tuiteaste ahorita.
Ya tengo una maleta.
Digo,
me voy a documentar.
Recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. La Secretaría de Relaciones Exteriores ha decidido ofrecerle asilo político a Morales por razones humanitarias. ¿Qué humanitarios andamos nosotros? Y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta Bolivia, dijo el canciller.
A ver, lo que más me impresionó en la mañana que estaba viendo la declaración de Marcelo es escuchar que alguien hablara así de corridito, fluido.
No, ya se
extraña. Eso es un lujo. Y que le preguntaran algo y no, pues esto y esto. Y yo,
que le preguntaran algo y supiera.
Ay, Marcelo. Ay, mi Pug. Es muy temprano.
¡Ay, un Pug que habla!
No, sean así. Oye, a mí me impresiona mucho porque, se lo ofrecieron a Evo. ¿Se lo hubieran ofrecido al de Chile, por ejemplo? Si hacen impeachment a Trump, ¿también le dirían bienvenido a México?
Pues no te compares, mi rey.
¿Por qué no?
No te compares con las otras.
No. Lo digo en buena onda. Lo estoy haciendo porque dice acá que por tratados y que muy bonito, pero ¿y si hubieran sido?
O sea, le estás diciendo al gobierno candil de la calle, oscuridad de su casa.
Claro, oye. Sí.
Así literal.
Sí, literal. Un poco. No fueran para agarrar un mendigo avión para ir al Culiacán a aliviar a la familia. No, señor. No, los vuelos están muy caros. Luego volamos ahí de Oaxaca.
Ahí mañana vemos.
Ah, mañana vemos. No, claro que no.
Hombre, sí.
Sí. ¿Cómo? Eso, porque el
te contaba manejando.
El vuelo fue un desmadre, o sea, es que no los dejaron pasar. Pues es que obviamente Evo no tiene amigos. Cualquier persona que crea en la democracia, pues es en contra de Evo. Y no los dejaban pasar por ningún lado, pero continuemos, perdón, señor.
El secretario de Relaciones Exteriores añadió que el ofrecimiento de asilo político a Evo Morales tiene sus bases en convenciones internacionales a las que México se ha suscrito, lo que estaba diciendo. Está la Convención sobre Asilo de La Habana, del 28. La Convención sobre Asilo Diplomático, firmada en Caracas en el 54. Y el Club de Toby, que también lo firmaron aquí.
El Club de los Dictadores Asilados. Mientras tanto, el avión que transporta al expresidente de Bolivia, el señor Evo Morales, ya aterrizó en el aeropuerto internacional Silvio Pettirossi. Se fue a Italia y lo ya regresó. En Paraguay.
En Paraguay.
En una parada técnica, o sea, es que el señor, oigan, está, necesito ir al baño, ¿no? Pues
es Paraguay. Bueno, pues aquí se puede hacer.
La verdad,
pero bueno, se paró en este aeropuerto antes de partir.
¿Cómo le dijeron?
El piloto. Silvio Pettirossi. Evo quiere echar una calca.
Una firmola.
No es dictatore. Es un golpe de Estado.
Marcello.
Marcello, golpe de Estado.
Andiamo este botti. Más que sei conductores de Uber, no. No son conductores de Uber.
Yo no soy conductores de Uber.
Pero bueno, perdón, es que estaba así. Se pararon en Paraguay, una parada técnica, antes de partir hacia México, donde se le espera este martes. Y dijo el señor, volveré con más fuerza, prometió.
Como la diarrea. Como yo, como diría cualquier diarrea de posada.
Como yo cortaron con una ex, volveré con más fuerza. Pero por su parte, ¿qué pasó en la mañanera? Ahora sí, llegamos a la mañanera, fíjate, ayer no...
Ayer ni la sombra.
No se cumplió.
No te perdiste mucho.
No pasó nada. El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que se llevará a cabo un acto cívico el 20 de noviembre. ¿Eh? Ah, bueno, eso para lo de la Revolución Mexicana.
Es que ya es la mañanera, o sea,
empezó con eso.
Ah, se fue el warm-up.
Empezó bajito.
Sí, es que dijo antes de preguntas de Evo, ahí está Ebrard, a mí yo voy a hablar del desfile. Literal.
Y hubo muchas preguntas, me imagino.
No, hombre.
Oye, ¿no dijo nada de la CNDH?
No, hombre, el desfile. Es que van a traer un tren, van a traer una locomotora.
No molestes al presidente.
Pero es que lo de...
No importa,
el desfile, Chumel, el
¿tampoco van a hablar de los de Barón también? No, Chumel. El desfile yo creo que es más...
Te quedas en el pasado.
Me quedo en el pasado.
Oye, de lo del INE tampoco...
No,
¿qué del INE? Todo está
como
del
sábado. No.
Fui intercambio, a Lorenzo lo mandaron para Bolivia y se trajeron...
Que le van a enseñar a hacer cómo se hacen las elecciones en Bolivia.
Pero bueno, también en la mañanera el secretario de Relaciones Exteriores, el señor Chelito Ebrard, dijo sobre el traslado de Evo Morales que ha sido un periplo.
¿Un qué, señor?
¡Un periplo!
¡Esto es un periplo!
¡Esto es un periplo!
Y Evo dijo, sí, eso que dijo.
Sí, eso que dijo, yo también me...
Sí, soy un poco periplo.
Yo también me metí tantito periplo porque no estaba durmiendo.
¡No!
Es para que aguante la mañanera.
Un periplo es como una travesía en muchos países.
¡Ay, Dios mío!
¡Ay, qué bonito!
¡Ay, qué bonito el periplo,
Pero debido a las diversas veces... A las diversas...
¡Viajera! ¡Viajera! ¡Nube viajera!
¡Culibera
roja!
¡Culibera!
¡Léxica!
¡Cristóbal Colona!
¡Atravesada!
Perdón, periplonilo.
¡Mucho paseada! Sí.
La dijo, niña, la pitra, Santa María.
Dijo que va a dar un volteón ahí.
¡Léxica! ¡Hermosa Zapata!
Chelito afirmó que se espera que Evo Morales llegue a México. Bueno, ya llegó a las 11 de la mañana, luego de que el avión en que es trasladado sobrevuele aguas internacionales, porque es el único lugar donde lo dejan pasar en este momento, porque no hay de otra.
Está como dando huelecillas, ¿no?
Está, más bien, el único lugar donde lo dejó.
No, chéquense, híjole, no nos vamos a cansar. Ahorita regresando al corte vamos a decir todas las rutas que hizo el Evo Wing. O sea, nomás no se está armando porque todo el mundo... Como yo en una fiesta lo estaba bateando a diestra y siniestra. Vamos rápidamente porque es que el vocalista del Tri causó mucha polémica en las redes sociales porque se difundió un video en el que promueve el grito prohibido. El grito de
The P-word.
The P-word. Con entusiasmo, dice, hasta que se escuche a Palacio Nacional. Cabe notar que Alex Lora hace esto siempre con todos
los presidentes.
Y con todos los asistentes. Sí, o sea, no puedes ir a un concierto del 35. Si no te mienta la madre.
Eso pasa. Siempre,
eso y el,
siempre.
Lo de la grabadora, mamá. Prende la grabadora.
Entonces dio el mensaje. Se escucha Palacio Nacional. Lo decía con todos los presidentes. Nomás que no lo hagan con el Tlatuani porque asesino. No sé qué. Vamos con el video rápidamente para Alex Lora.
A ver.
Y no va a decir recuerda, me va a decir me canso ganso. Le mandaremos un saludito.
Y le echaron, no.
¡Ay, no! ¡Alex, cállate!
¡Alex, ya, güey!
Dicen, Borolas. Pero no dicen eso.
¡Borola! ¡Borola!
¡Lola! Respecto, representantes de la agencia de prensa del intérprete de las Piedras Rosantes informaron al Universal que dicho grito no fue dedicado al presidente López Obrador, que fue nada más de gratis. Ahí.
Nosotros vamos y le decimos, como siempre, ¡feliz cumpleaños, Osvaldo! ¡Nos vemos mañana a la una!
¡Bye!
La Radio de la República, con Chumel Torres.
Y hasta aquí la información en el recalentado de la República.
El peor noticiero de México, ahora también lo es en la radio.